Bueno, y antes de seguir...
Es que tengo unos... Vamos a ver. Cuando estábamos presentando a Diego Flores, al invitado, me quedé sin voz.
El amigo Hugo porque aparece con un bandejón de dulce.
¿De dulce?
No, voy a abrirlo.
Pero vamos a ver.
Huele a dulce.
Pero qué maravilla. Lo ves, Daniel, que no podemos adelgazar. Es que no nos dejan.
Madre mía.
Esto ha sido una maravilla. Bienvenido del cielo. Del cielo, claro.
Son dulces XL. Tiene caracolas XXL.
Gracias, Hugo.
Madre mía.
Por Dios.
La verdad es que maravilla. Sí, yo vi a Hugo Flavio entrar por aquí y dije, uff, ¿qué trae la mano? ¿Qué trae la mano?
Pero fíjense que Daniel esta mañana me decía, dice, hace tiempo que no me como un donut. Ahí tienes dos.
Cómete el donut.
Yo hace tiempo que no me como una Coca-Cola de esas, sí, ¿eh?
Pues
tiempo.
Pues vas a seguir. Tiempo.
Ya. Yo ya sé que voy a seguir sin comer.
Que no, bobo, que son bromas. Felipe Morales, buenos días.
Siempre llego en el momento más adecuado.
Oye, te la estamos oliendo.
Si no hubiera venido, lo hubiera hecho por teléfono.
¿A ti cuál te gusta? ¿Las caracolas? ¿Esto qué son? ¿Napolitanas de chocolate?
Es obligado elegir.
No puede ser un poquito de todo, claro. Ahora se remata que partan los dulces.
Ahora ya no quiero. Me enfado y no respiro.
Eso me lo dijo una vez un amigo y me hizo muchísimas gracias. Oye, eso le gusta mucho a Daniel, el coger los dulces y partirlos a la mitad. En este caso son bastante grandes.
Claro, porque te puedes comer un poquito de aquí, un poquito de allí.
Sí. Ahora
que te lo comas
la variedad está al gusto. Oye, Hugo, gracias, que no te pudimos casi ni saludar porque estamos con la entrevista.
Es verdad, muchísimas gracias.
Pero
nos ha llegado
foto, ¿eh?
Y ahora, este detalle
ahora ponemos la
nos
foto
ha llegado al alma.
De la bandeja y sin bandeja. Un abrazo, sí. Hugo. Bueno,
gracias,
con el dulce se pueden quitar los dolores.
Justo lo estaba pensando. Como mínimo se alivian.
Es que el azúcar es mala, todos lo sabemos, pero sí que nos estimula cuando estamos así en medio, medio bajona, que hoy no es el día mío de bajona, pero oye, esto ayuda a alegrar todavía más el día. Sí, es cierto que el azúcar sí nos estimula, ¿no?
Es que estoy pensando que es un clásico cuando uno está en el hospital convaleciente, la cajita de bombones, por algo será.
Sí, dice que el chocolate alegra el alma. Porque vamos a hablar del dolor, ¿no?
Del dolor, nada más y nada menos.
Y a mí me gustaría, desde el principio, dejar claro dos conceptos. ¿Qué es el dolor físico y qué es el dolor emocional? Porque no es lo mismo.
No son lo mismo en cuanto que afectan a ámbitos distintos de la naturaleza humana, se me está ocurriendo responder. Entonces, sin embargo, tienen una esencia igual, no parecida. Es decir, el dolor físico, estamos hablando en términos muy generales, ¿de acuerdo? Porque esto es muy complejo y tal, pero vamos a simplificar para no enrollarnos. Uh-huh. El dolor físico se trata de que si nos da algo, nos produce un dolor físico, un golpe, una posibilidad de enfermedad, una inflamación o lo que sea, ese maldito dolor es el bendito dolor, porque es el que nos avisa. Tiene una función de alertarnos, de avisarnos, para que sepamos qué nos está pasando en esta rodilla y buscar una solución. Si no tuviéramos dolor, nos moriríamos. Porque si tengo una inflamación, es grave, y no actúo, me muero y no me enteré de nada.
Aunque no es el caso de esta conversación, pero sé que hay gente que tiene, que yo creo que es un problema, el no sentir nunca el dolor. Hay gente, tiene un nombre, pero hay gente que no siente el dolor.
Bueno, el umbral del dolor.
No, sí, a ver, enfermedades hay de todas las que queramos inventar, pero estamos hablando de excepciones que ni siquiera yo conozco, pero sí que existen, lo que tú dices. El concepto clave es lo que acaba de decir Dani, que es de tolerancia al dolor, pero para no dispersarnos, dolor físico, obvio, ¿de acuerdo? Se trata de que es el sistema que tiene la biología, la naturaleza, para avisarnos de que algo no va bien. Luego ya comprobamos la gravedad o no gravedad, porque también hay grados en el dolor. Hay dolores insoportables y dolores más soportables y depende de la causa, en fin. El dolor emocional, que es el que más conozco y trato de alguna manera, en realidad viene a ser en esencia lo mismo. Es decir, la ansiedad, una depresión, etcétera, dolor barra sufrimiento, luego si quieren matizamos también eso, pero ¿de qué se trata? Que me duele el alma, que decimos, ¿no? La ansiedad es un dolor, por tanto, insisto, lo importante es que la ansiedad, que muchas veces se trata como si fuera el problema porque es muy desagradable, pero de entrada la ansiedad es el síntoma de algo que va mal. Por tanto, no se trata de eliminar inmediatamente la ansiedad con un calmante, que acabo de leer un artículo hoy mismo, que ha aumentado una barbaridad la medicación en España, ¿no? Sobre todo después de la pandemia y demás.
Y en gente joven, ¿eh?
En todo tipo de gente. Entonces, ¿de qué se trata? De que escuchemos el cuerpo, Porque la ansiedad no se produce o no la sentimos en el aire, se produce en el cuerpo, claro. Evidentemente a su manera, con asfixia, ¿no? Con opresión, con tembliques, con tensión, con nervios, con dolor de cabeza, todo eso son síntomas. Entonces, de lo que se trata es de ver eso que te está avisando, que gracias a eso vienes al médico de las emociones, ¿de qué se trata? Y detrás de eso, entonces, vemos el motivo y se trata la causa. Evidentemente, y esto también es muy importante, una vez que ya sabemos que el dolor emocional o físico ha cumplido su función, hay que calmarlo, porque ya sabemos de qué se trata. ¿De acuerdo? Ahora, cuidado, porque muchas veces el ser humano tiende a que como ya no me duele, me relajo y no hago lo que tengo que hacer porque ya no me duele. A veces el dolor hay que mantenerlo para que sigamos en reacción.
En alerta, claro.
En alerta, para que actuemos, porque si no volvemos a estar más cómodos sin ir al médico que con una pastillita.
¿Cómo se supera el dolor emocional? Quizás es más difícil superar el dolor emocional que el dolor físico.
Excelente pregunta, me encanta. Sí, ¿por qué? Porque el dolor físico, las caritas que estás poniendo, el dolor físico lo conocemos, estamos muy familiarizados, se puede medir generalmente, se puede saber la causa, hay medicamentos concretos o se opera, sabemos cuánto puede durar una convalecencia o una operación, es decir, nos resulta familiar. A nadie se le ocurre, lo voy a decir de esta manera, que alguien que está recién operado o que tiene fiebre o sangre, le digamos, no, tranquilo, pon de tu parte, levántate que ya te operaron, aunque estés, ¿no? Sí, con, no. Sí. Sin embargo, el dolor emocional no estamos familiarizados con él. La tendencia siempre es eso, pon de tu parte, porque como no se ve, como no hay nada que se pueda medir, podemos interpretar que es un capricho, que es una falta de voluntad, cuando que a veces es mucho peor que un dolor físico. Y ahí surge la incomprensión, que es lo que peor puede haber con respecto al dolor físico. Generalmente el dolor físico se comprende, es sí, obvio, se ve, sí, lo sufrimos todos. Sí. El dolor emocional del otro muchas veces no lo entendemos, sobre todo si dura un tiempo.
¿Qué opinas aquello de, es que repetidamente me duele, es que no me sale la palabra, ¿eh?
Dale, a ver.
Me duele la garganta, me sigue doliendo, y alguien te dice por ahí, te duele la garganta porque estás conteniendo muchas cosas que quieres decir y que, con lo cual, te duele la, yo qué sé, te duele las rodillas, según el dolor, la rodilla derecha o la rodilla izquierda,
bueno.
¿Tú qué opinas de eso?
Mira, a ver, yo me interesa todo, he leído de todo ese tipo de planteamientos y tienen una parte, por lo menos una parte de verdad. Lo que no podemos caer primero en las simplezas y segundo en convertirnos todos porque nos entusiasma ese tipo de relato, porque es como muy mágico y es como muy entretenido, llama mucho la atención, y que nos convirtamos todos en intérpretes médicos del cuerpo y de las dolencias, de cosas que son muy serias.
Holístico, entonces, ¿no? Hablando sí, holísticamente, ¿no?
Es decir, de lo que se trata es de que, a ver si lo explico de una manera que se entienda. Cuando tenemos un dolor, lo tiene que ver una persona que sepa de lo que se trata. Que esté cualificada, ¿de acuerdo? Y que no haga experimentos con gaseosa, que se suele decir. Claro, porque generalmente la tendencia humana, que ocurre con mucha frecuencia, es buscar soluciones, como es normal y lógico. Cuando tenemos dolor, lo que queremos es que se nos quite rápido.
Ya.
Y cuando el dolor se alarga mucho y es muy, muy intenso, buscamos cualquier cosa, aunque sea magia. Deseamos que alguien, ir a un terapeuta, un médico, a un supuesto especialista, no sé qué, de la alternativa, que creemos que va a ser así, ¡faf! ¿De acuerdo? Entonces es muy fácil ir a, a ese tipo de santeros, o como lo queramos llamar, que coge unas hierbas, ¿vale? Y hace unos amarres,
energía,
y hace unas cosas.
Energía, que tú no crees en las energías,
no,
pero yo
no
sí.
No creo de la manera, las energías, no se trata de las creencias, las creencias tienen fundamento. Porque claro, las creencias, todos tenemos creencias. La cuestión está si tienen una evidencia científica, ¿de acuerdo?, válida, y que no te vendan humo. Entonces, hay que tener un mínimo de seriedad. Yo no estoy cerrado a que haya más cosas más allá lo puramente tradicional, pero es tan fácil decir, ¿de acuerdo?, que lo que no, tenemos como una tendencia de que lo que se sale de lo institucional,
sí,
seguro que es libre y que es puro y que es natural y que no sé qué.
¿Sabes también lo que pasa? Que cuando estamos buscando desesperadamente una solución, nos agarramos hasta...
Lo hacemos todo.
Hasta un clavo ardiendo.
Rezamos hasta si no
eres creyente.
Exacto.
Sí, eso está claro. Oye, buscando información, dolor agudo actúa como síntoma y nos protege, que era lo que creo que nos estabas intentando, que nos decías antes. tengo que atragantar con la misma saliva.
¿Qué te duele?
Ya te duele algo.
Y eso es muy chungo, ¿eh? El otro día por poco me asfixié bañándome. Horroroso lo pasé, ¿eh? Un ejercicio de relajación tuve que hacer. Bueno, y el dolor crónico es una enfermedad.
El dolor crónico...
Venga, voy a toser ahora con ganas.
Bebe agüita.
El dolor crónico, lo dice, es dolor crónico. Entonces, el problema es que se convierte ya en sufrimiento. Porque la diferencia, y he leído un poco, no es que yo supiera, pero me quise documentar un poquito.
Claro.
Y la diferencia, básicamente, entre... Esto es discutible, evidentemente, ¿no? Pero cuando un dolor es demasiado intenso y no lo podemos solventar, nos da mucha impotencia. No podemos vivir en el presente. Algo que nos duele mucho y no lo podemos aliviar, se convierte en un sufrimiento porque no hay expectativa de solucionarlo. O un dolor que es permanente... produce impotencia, produce sufrimiento.
Sí.
¿De acuerdo? Entonces ya se convierte en, podemos llamarlo una enfermedad en sí misma porque es autónomo, es independiente. Ya no cumple la función que decíamos antes de un dolor, un sufrimiento que tiene un sentido de alarma, ¿no? Una función. Cuando pierde el dolor pierde su función y es dolor por sí mismo y no aporta absolutamente nada para actuar, para sanar, ya se convierte en lo peor que es el sufrimiento.
¿Son cosas mías o ustedes nunca les ha pasado de me duele hasta el corazón? Yo siento que el corazón
duele el alma,
me duele.
No,
me duele el corazón. ¿A ti nunca te ha dolido el corazón?
Dicen que el corazón no duele, pero bueno.
Bueno, lo situamos ahí
el pecho, pues,
desde un punto de vista puramente físico y demás. No es que duela el corazón, duele sensaciones, ¿de acuerdo? Que nos duelen, que no las asociamos con ningún aspecto de una causa física y nos duele, por ejemplo, y cumple una función también positiva, que me parece imprescindible apuntarlo. El sufrimiento también tiene una función humana. Y justamente, por ejemplo, todos los días, pero ahora con el tema de la guerra, las imágenes que estamos viendo, el sufrimiento de los demás, que es un sufrimiento, nos apela a nosotros y también sufrimos. Y eso hace que actuemos, que la solidaridad, que la empatía, que la comprensión, ¿no? que la defensa, que la ayuda a los más desvalidos funcione. Entonces, el sufrimiento en ese ámbito también tiene un sentido positivo. ¿De acuerdo? De ayuda.
¿Cuál es el método para curar ese dolor que puedes curar tú en tu consulta como terapeuta? Es decir, sabemos que un paracetamol o un antibiótico nos puede curar un dolor de lo
físico
o funcional, pero esos dolores de los que tú puedes...
Sí.
¿Cuál es el proceso?
El dolor del alma, ¿no?
Sí, para mí yo suelo explicar que hay como tres niveles. Primero, ante cualquier dificultad que tengamos en la vida, vamos a incluir, me refiero, si tienes un problema de carácter jurídico que no sabes qué hacer a nivel de la separación, vas a un abogado, ¿no? Es decir, primero intentamos solucionar nuestras cosas del día a día y, por ejemplo, los problemas que tenemos en el día a día, normalmente intentamos solucionarlos por nuestros propios medios. No voy corriendo ni a la farmacia ni tal, sino... ¿Qué pasa, no? Una cierta tolerancia al dolor, es importante. Por lo menos al dolor que es cotidiano, que es el día a día, que tenemos que trabajar. Exacto, ¿no? Entonces, y las frustraciones del día a día por muchos motivos. Entonces, primero uno intenta solucionar las cosas por uno mismo, leyendo un libro, preguntándolo a un amigo, pero por uno mismo. Cuando nos sentimos un poco desbordados o sencillamente queremos prevenir, ¿no? Y decir, no, yo no me quiero liar, quiero ir a preguntar antes de que esto vaya a más.
Claro.
O sea, no hay que esperar, que no suele pasar, a que estemos desesperados.
Claro. O decir, esto me lo quito yo misma.
Si sabes y funciona, por supuesto. Si tienes los medios, sí. Si los tienes, lógico. Es decir, a ver, si una persona ha ido, que vamos a ir a ese tema que tú quieres, creo que es a lo que te refieres.
Sí. A mí no me hace falta
un terapeuta,
nadie.
Un psicólogo, y ya aprendes a poner en marcha los mecanismos que te enseñó, ya son tuyos. ¿Me explico? Entonces, cuando yo no sé... ¿Cómo solventar? No sé por qué viene este dolor, cómo solventarlo, cómo entenderlo, cómo afrontarlo. Voy a un especialista, si se trata de un tema emocional, psicológico, a un especialista de ese campo. Entonces, se intenta tratar desde el punto de vista de lo emocional, de lo psicológico, es decir, de la terapia puramente, ¿no? Cuando no es suficiente, porque a veces no es suficiente, uno va al tercer, ese es el segundo nivel, ¿verdad? Voy a un profesional de las emociones, de la psicología. Y a veces no es suficiente porque el dolor es insoportable, porque el nivel de ansiedad es muy grande, porque el problema es de carácter clínico, es una patología. Entonces voy a un especialista de la medicina que puede darme algo que es maravilloso cuando hace falta, que es una medicación. Benditas medicaciones, yo las he tomado. O sea, no hay que renunciar a ellas. No, lo que no se puede es abusar, recurrir a ellas como primera instancia, ¿de acuerdo? Pero hay ocasiones en las que el cuerpo, emocional y físicamente, no tienen las herramientas suficientes para poder calmar el dolor. Y a veces no se puede hacer terapia si alguien no está suficientemente equilibrado. Y a veces, insisto, temporal.
¿Cómo? No se puede hacer terapia a veces. No se puede hacer terapia cuando la persona... Pero si está en, si se acude a la consulta es porque está desequilibrado, ¿no?
Supongo, no, sí. Pero
emocionalmente.
Sí, hay un desequilibrio. Sí, como, claro. como una analítica física de sangre y de orina, sí. Emocionalmente, aunque no se pueden hacer la diferencia, ¿verdad? Que las emociones no se pueden medir con una analítica. Claro. Pero en el fondo es lo mismo. Hay un exceso de tristeza, un exceso de rabia, un exceso de rencor, un exceso de lo que quieras, ¿no? O lo contrario, un defecto de falta de indiferencia, ¿no? De falta de motivación. Entonces hay que ir siempre, ¿no?, a un equilibrio. Entonces la vida al final siempre, y yo aquí lo insisto mucho, la salud y la vida en general es un tema de equilibrio. Todo lo que sea por exceso, hasta el amor.
Sí, es verdad.
¿De acuerdo? Tanto por exceso de amor en el sentido de invasión, de acoso, eso ya no es amor, ya es un exceso, ya es un problema que no equilibra, que no aporta, sino que daña, que agrede. Y una falta de amor, pues también es muy dolorosa, hay que buscar un equilibrio.
Y que la vida está constante, ¿todos los días?
Dinámica, en movimiento.
Todos los días tenemos arriba, abajo, ¿verdad?
La analítica, ¿verdad? Que si nos dicen, por ejemplo, me estoy inventando las cifras, el colesterol, el ácido úrico, y puede estar entre 50 y 200. Y pues puede estar en 50, puede estar en 150, en 200, y todo eso es salud. El problema no es que haya movimientos. Igual que tenemos fiebre, y dentro de unos parámetros, primero tenemos una situación de temperatura normal. Pero cuando resulta que ya tenemos 37, ya la cosa es un poquito más grave, no grave, pero 38, 39, y evidentemente ya. La fiebre no la vas a tratar solamente con paños calientes cuando resulta que tienes 39, 40.
Claro.
Ya
tendrás que tomar
tienes una medicación. Claro. ¿Se entiende eso?
Sí.
¿Vale? Hay que rebajar cuando resulta que el organismo humano no está tan en alerta, está tan desequilibrado que no puede funcionar la terapia porque sencillamente psicológicamente no estás atento. O sea, tú no puedes ir a alguien que tiene un accidente de coche que está escuarengado y le dices, espérate, vamos a tomar esto con tranquilidad. No, lo saca de allí corriendo, le pone... Claro,
los primeros auxilios.
Todos los primeros auxilios y luego ya...
Te cuento una cosa.
Dime.
Que yo, tú no estaba descuanejado, pero estaba bastante mal la mujer. Y dije, tranquila, que todo se va a arreglar.
Sí.
Pero lo primero que le dije fue, tranquila, que todo se va a arreglar. En la vida todo tiene solución. Yo por dentro diciendo, digo, uff, está la cosa bastante...
No, y puede ser inteligente.
¿Pero y qué le digo entonces?
No, a ver, al mismo tiempo...
También estaba llamando al 112, ¿no?
Sí, por supuesto.
Aunque una persona necesita medicación, claro, sí, que al mismo tiempo la puedes tranquilizar. Quiero decir, no se trata de compartimentos estancos, lo que acabo de decir ahora lo matizo un poco. Es decir, claro que lo fundamental cuando alguien tiene un problema grave, que necesita medicación porque lo demás no funciona, y al mismo tiempo lo tranquilizas y le dices, estoy contigo, tranquilo, claro.
O hasta le saqué una sonrisa.
Bueno, evidentemente.
Pues hablar del dolor es interesante porque...
Es el día a día.
Es el día a día. O sea, sí. Es algo muy cotidiano, ¿no?
Y pues es tan importante saber, entenderlo, manejarlo, etcétera. Es fundamental en la vida porque así sufrimos menos.
Efectivamente.
Y no huir de él, sino afrontarlo.
No huir de él. Eso es importante porque hay gente que huye de él.
Hombre, la tendencia... Claro, a ver, esa es una tendencia natural, pero primero hay que escuchar. Por si nos está diciendo algo importante a solventar.
Claro.
¿De acuerdo?
Bueno, a mí los olores al.
Bueno, Felipe, a los dulces. Venga, que se van a enfriar los, se van a enfriar los dulces.
Me está doliendo un poco el estómago, igual con un.
Bueno, vamos a.
Mira, ¿esto es un tranquimacín?
Un tranquimaní.
El gordo, dame el tranquimacín gordo.
Tranquimaní.
Uno de. El de uno, el de un miligramo, por favor.
Un miligramo, es un kilogramo. Bueno, ay, Felipe, gracias. Como
un
siempre.
Abrazo y feliz semana.
Enseguida hablamos con gambusinos que están ya en Las Palmas de Gran Canaria para participar en la gran final del concurso de Murga.
Y enseguida comenzamos a comernos los dulces.
Y doña Mela va a hablar hoy con Juan Miguel Cubas,
un
escultor.
Momentito, pero ¿por qué lo tuviste tú que decir quién eres tú, de verdad?
Yo soy Daniel
De
Suárez.
Verdad, ¿quién eres tú
Daniel
para,
Suárez
para estar tú diciendo al invitado en mi programa?
Mire, sigue comiendo dulce, que se va a acabar la bandeja.
Sí, pero se me atragantó aquí un poquito de eso.